soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasaron 8 minutos de las 7 de la tarde. Estamos aquí de vuelta en Latido Americano hasta las 22 con toda la información sobre América Latina. Cambió la voz de la presentación, se habrán dado cuenta. Por algunas cuestiones de orden más laborales, Leonardo Smerlin estará llegando en unos minutitos nada más. Aquí estamos, en este caso, tengo yo, ¿quién soy yo? Martín Raffo, quien a su izquierda tiene a Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo te tratan los mosquitos? Hay una
ahora,
nube de mosquitos, ¿no?
Una isla del Delta, ¿no? Sí. Porque está llena de mosquitos. Y sí, no tenemos cómo combatirlos.
No, pero en realidad es todos lados, ¿eh? Hasta dentro del estudio recién había unos mosquitos que...
Por eso acá adentro, digo.
Tal vez se transmitan el zumbido de los micrófonos.
Mientras, vaya uno a saber. Que no transmitan otro tipo de cosas.
Bien, aquí estamos. Tenemos hoy un programa muy cargado de información, estaremos trabajando varios temas, como siempre, recorriendo las principales noticias de todo lo que sucedió aquí en América Latina, pero antes quiero presentar a la operadora, musicalizadora y además encargada de la columna de cultura, Cecilia D'Amico, que está del otro lado del vidrio. Un saludo muy grande desde aquí. Tendremos, si todo sale bien, una visita particular. Nos estará visitando la última ganadora del libro que sorteamos aquí en Latido Americano, Florencia Pedraza, quien se ganó el libro de Haroldo Conti, Sudeste. Nos prometió que alrededor de las 19:30 va a venir acá a charlar con nosotros, a recibir su libro. ¿Qué te parece?
Bueno, bárbaro. Vienen a retirarlo a domicilio esta vez.
Sí, bien.
No hacemos entrega el día de hoy.
Bien, podrían tomar el ejemplo los oyentes que se ganen el libro, el ejemplo de Florencia, quien viene hasta aquí a retirar su libro de Haroldo Conti.
Y de paso contarnos algo, ¿no? Y compartir alguna cosa acá en el programa.
Así es, siempre es una buena oportunidad tener a los oyentes charlando con nosotros para conocer un poco más de ellos y por supuesto también de su opinión en torno a este latinoamericano que ya estamos por la octava temporada. Vamos a arrancar el programa de hoy refiriéndonos a un tema que tal vez ya salió de la agenda informativa de los medios, pero estuvo muy presente la última semana, porque en Chile hubo un incendio en la zona del Valparaíso de dimensiones, ¿no?
Sí, la semana pasada las llamas devastaron una zona muy importante de Valparaíso, 2.900 casas quedaron afectadas, quedaron destruidas y 15 muertos. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Sergio Campos desde Valparaíso para que nos cuente cómo está siendo llevado a cabo el proceso de reconstrucciones, cuáles son los planes del gobierno, cómo está viviendo la gente esta situación en este momento, a muy pocos días de esa catástrofe.
Sí, recordamos, Sergio Campos es un compañero de la radio que hace poco se fue a vivir a Chile. Justamente él está viviendo en Valparaíso, así que de primera mano nos va a poder contar qué es lo que se está viviendo ahí, ¿no? Qué se vivió, sobre todo en los momentos donde las llamas no podían contenerse y ahora en una situación en la cual se intenta reconstruir. Realmente una catástrofe de dimensiones impresionantes, 2.900 casas, casi 3.000 familias sin su vivienda. Debe ser algo difícil de sobrellevar, pero bueno, ahí estará Sergio que nos va a contar cómo viene la mano.
Y además con toda la voluntad posible que pueda haber, ¿no? Es de dimensiones muy, muy grandes el incendio que hubo, de manera que deben haber secuelas y mucho, mucho por hacer, ¿no? Y a mediano y largo plazo.
Seguramente. También vamos a continuar analizando la situación venezolana. Recuerden que el último programa de Latinoamericano, la semana pasada por el feriado de Semana Santa, no estuvimos al aire. El viernes anterior a ese hablamos sobre el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política. Entonces, aún se mantenían varias guarimbas, estos cortes en determinadas calles que venían siendo bastante violentos, que dejaron alrededor de 41 personas muertas. Ahora se dieron un poco las mismas en función de que este marco de diálogo de paz las aisló políticamente, pero sin embargo la crisis se mantiene. Y hay críticas muy importantes por parte del Movimiento Popular y Revolucionario de Venezuela, aquel sector que ha participado siempre de las movilizaciones de la organización del poder popular, pero que no está alineado orgánicamente con el partido del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que está hablando sobre pactos que se estarían firmando o al menos acordando entre el gobierno y la oposición política, pactos que condenarían en un punto el proceso de reformas profundas que se está llevando en Venezuela. Vámonos para analizar esto. Quisimos comunicarnos con él en vivo desde Caracas, nos fue realmente imposible, así que lo vamos a escuchar en un audio. Se trata de Gonzalo Gómez, quien es uno de los que fundó aporrea.org, una página de internet muy visitada, no solo en Venezuela, sino por parte de todo aquel que se quiera enterar de primera mano lo que está sucediendo en Venezuela. Y además, él es un referente de una organización política que se llama Marea Socialista. Él estuvo en un encuentro organizado por el partido Patria para Todos, que se desarrolló para pensar un poco qué diferencias y qué similitudes se podían encontrar entre lo que fue el golpe de Estado del 11 y 12 de abril del 2002 y el golpe de Estado en marcha que se desarrolla en ese país. Así que vamos a escuchar algunos audios de este militante y periodista venezolano.
Vamos a estar conversando también y hablando sobre un rechazo de la Corporación Médica del Perú respecto de la presencia de médicos cubanos en ese país, que como en otros lugares de la región también durante varias décadas ya vienen trabajando, ¿no? Así como fue también en Brasil el año pasado, un rechazo bastante importante de la Corporación Médica. De paso les vamos a estar contando también un poco, haciendo una reseña sobre lo que esa organización de Médicos de Cuba viene haciendo hace ya algunos años, ¿no? Es una organización nominada para el Premio Nobel de la Paz también, y que tuvo varias presencias en países de América Latina y también del África.
Bien, un lindo tema para poder recordar a partir de un hecho puntual que se viene realizando, que se viene produciendo en el Perú, que tal vez no es tan conocido, ¿no? Además vamos a estar recordando a Julián Conrado, un militante integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El año pasado hablamos bastante de él porque estuvo hasta hace muy poco detenido en Venezuela. Hubo una lucha y una movilización importante para evitar su extradición a Colombia. Finalmente, aquellos que se movilizaron para que esta no se produzca, parece que triunfaron. Y en enero pasado, nos enteramos hace poco, fue liberado y ahora está en Cuba. Así que vamos a escuchar un poquito de la música de Julián Conrado y vamos a estar con la ciudad de Cecilia D'Amico conociendo también un poco de su historia.
Y en el marco de la fiesta del cajón peruano en la Argentina, como aniversario de ese instrumento, se va a realizar una fiesta en el Parque Centenario. Vamos a tener la columna de cultura a cargo de Cecilia D'Amico contándonos de qué se va a tratar este evento.
Bien, y por supuesto no estará por fuera del programa de este viernes aquí en Latinoamericano un recuerdo al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, que falleció hace muy poco, y por supuesto entre quienes hacemos este programa, suponemos que también entre los oyentes del mismo, habrá un recuerdo particular por este escritor. ¿Quién no ha leído algo de García Márquez y no se ha asombrado y reconocido con su escritura? Sobre todo alguien que marcó la literatura de la región y, por supuesto, la proyección que hizo de esta hacia lectores de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh.
Y no hay que contar lo que no hay, hay que contar lo que hay. Pero como nos quedamos con las ganas de conversar con Daniel Angelimi Alexandre, que es secretario de Relaciones Exteriores Internacionales de la CUT, de la Central Única de Trabajadores de Brasil, porque hay un evento muy grande precisamente en esa central, un aniversario hoy, les es imposible darnos la nota, que ya se comprometieron para la semana que viene para poder ponernos al tanto de qué es lo que estuvo pasando en el estado de Bahía, en ese país, en Brasil, con el acuartelamiento policial, cómo está la situación de la sindicalización de los policías en ese país y qué se está jugando por afuera de la organización de la Copa del Mundo en lo que se llamó o se está llamando antimundial, ¿no? ¿De qué sectores vienen estos palos en la rueda para tratar de boicotear el mundial que se va a jugar en menos de 2 meses en ese país? Así que ese tema lo vamos a pasar para la semana que viene con una nota importantísima, no se la pierdan.
Si todo sale bien, también vamos a tratar de trabajar un poquito lo que está pasando en Bolivia. Hay protestas de suboficiales y sargentos, o sea, militares de bajo rango, quienes le están reclamando al gobierno de Evo Morales por un aumento de salarial y que generó muchísimos inconvenientes. Tal es así que alrededor de 700 de los mismos fueron desplazados por el gobierno de Evo Morales. Además, estaban pidiendo el desplazamiento del responsable político más importante en relación a las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar sobre eso cuando llegue Leonardo Smerling, que debe estar por llegar. Los pasitos se están escuchando desde aquí. ¿Con qué vías de comunicación rápidamente, Guille, se pueden conectar con Latinoamericano?
Nos podés enviar un mensaje de texto al 1133-680099.
También te recordamos que nos podés llamar al teléfono de línea 466-6559 y que estamos con todas las vías de comunicación electrónicas abiertas aquí en Latinoamericano. Nos podés buscar tanto en Facebook como en Twitter con Latido Americano. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué tenemos por allí, Cecilia D'Amico? Chabuca Granda, La Flor de la Canela, en ocasión de este Día Internacional del Cajón Peruano. Vamos a escuchar música del Perú durante las 3 horas de Latinoamericano. ¿Qué te parece?
Bien.
Chabuca Granda con ustedes.
Déjame que te cuente el Imen. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el Imeño, ahí deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llegaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Latidoamericano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegué,
vamos a presentar Leonardo, el programa.
Leonardo, ya empezamos el programa, ya saludamos.
Bueno, pero viste cómo son las estrellas, llegamos un poco más tarde y entonces...
Claro, se hacen desear, es toda una estrategia.
Es toda una estrategia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, aquí estamos en Latinoamericano y recién lo decían Martín y Guillermo, la cuestión de lo que estuvo sucediendo en Valparaíso, en Chile, con... el terrible incendio que devastó gran parte de las casas, y tenemos nosotros allí a un compañero de FM Moreno que hace muy poquito se mudó a esa ciudad del otro lado de la cordillera. Creo que lo tenemos ya en comunicación. Sergio Campos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider te saludan.
Hola, compañeros, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Se los extraña, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Recordamos, Sergio era integrante de la radio, podemos decir que seguís siendo integrante de la radio, participaba en Estalla Silencio, el programa que sale los sábados.
Yo me imagino que cuando dijo se los extraña tiene que ver un poco con ese chascarrillo y con conocer a Leo y su estrellato, como siempre busca posicionarse, Sergio, en este caso.
No, bueno, bueno.
Vos conocí que estaba todo arreglado.
Mi posición está clara, está... Estoy del lado de los buenos.
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar de mi lado, Sergio. Bueno, en primer lugar,
Me gustó mucho tu llegada tarde, hay que descontarte el presentismo.
Está bien, lo tendremos en cuenta. Sergio, bueno, en primer lugar, preguntarte, muchos de los oyentes de Latinoamericano que también te conocen de acá de la radio, por ahí está bueno que nos cuentes cómo estás, cómo viviste vos personalmente lo que sucedió allí en Valparaíso.
Bueno, mira, te comento un poco. El incendio empezó en sí el sábado alrededor de las 4 de la tarde, sería el sábado 12. Había mucha, digamos, un incendio como acá, por ejemplo, es como normal ver incendios, ¿sí? Porque es ahí, digamos, del otro lado de los cerros, donde está la ciudad, es como una zona boscosa. Y como cada 2x3 hay algún que otro, incendio, pero... Yo por la ventana estaba mirando y en un momento empieza a salir humo, no le di tanta bolilla porque era como común. Pero después parece que tipo 6 empezó a ver una columna más negra de humo y parece que el incendio saltó de un lado del cerro donde estaba el bosque hacia el otro lugar, digamos, ya donde estaban las poblaciones. Y bueno, y ahí, olvídate, no lo pudieron detener más porque tipo 4:30, así empieza a soplar viento fuerte acá y se empieza a disipar por todos los cerros. Y sumado, digamos, a que las casas, o sea, el fuego se avivó aún más porque las casas que están, en la altura de los cerros son de material ligero, entonces son más hacen más combustión. Y bueno, con el viento empiezan a volar las llamas, empiezan a volar, digamos, pedazos de cenizas ardientes y bueno, se trasladan a otro cerro. En total, 5 cerros fueron los damnificados, digamos, en su totalidad por este incendio, que acá, por lo que están diciendo, digamos, es el más trágico de la historia de Valparaíso. Esa noche recuerdo que se escuchaban muchas explosiones porque se ve que explotaban los tubos de gas y bueno, y era una locura, se cortaba la luz, se escuchaban bomberos ir y venir, bueno, toda la ciudad, el plan, porque yo estoy en la parte plana de la ciudad, no en el cerro, tiene el plan más o menos son del mar hasta los cerros, son unas 5 cuadras, no hay mucho. Y se ve claramente, estoy ahí a una cuadra del Congreso y bueno, detrás del Congreso había iniciado el incendio, pero arriba, digamos.
¿Y qué hacía la gente al momento? ¿Llegaba a evacuarse? ¿Había algún tipo de planificación o era más desorganizado?
No, esto, digamos, si bien esto es un área que se cataloga, digamos, no como crítica, sino como de mediano riesgo, le llaman ellos, nunca se pensó que este incendio podría haber sido de tal magnitud, digamos. La gente, mirá, los que... hay historias de gente que subieron al cerro donde empezó el incendio, digamos, de las casas a ayudar a sus vecinos y cuando volvieron ya no tenían la suya, digamos, se había quemado todo. Y no, la gente se escapaba como podía porque eso fue cuestión de minutos que se fue propagando y bueno, y así fue que, bueno, la mayor gente, la gente que murió por lo general era gente anciana, bueno, gente discapacitada.
Sergio, toda la gente que visitó Valparaíso, con la que uno pudo hablar, le llamaba la atención el grado como de exposición que tenían los materiales de construcción y la gran cantidad de arboleda que había por la zona. Y además vos hablabas recién que si bien es el más grande de la historia, aparentemente no es el primero. ¿Había una previsión en términos de posibilidades de primeros auxilios, de planes de para evacuar la zona en función de la experiencia o fue todo demasiado desorganizado y espontáneo? ¿Cómo se fue arreglando la gente?
No había planes, digamos. Sí, tal vez pueda ser un poco también por la rapidez con que se suscitaron todos los hechos, digamos. Ajá. No es el primer incendio, ¿verdad? El año pasado ocurrió otro incendio de menor magnitud en el Cerro Rodelillo y bueno, que también quemó viviendas, bueno, y dejó a gente sin hogar, que hasta el día de hoy todavía están en la reconstrucción. O sea, todavía no le otorgaron las casas que le habían prometido a esa gente. Pero no hubo un plan, digamos así, de contingencia. Si bien hubo, sí, proyectos que se habían tirado acá en lo que sería el Congreso, bueno, acerca de que tenían que hacer una barrera de cortafuego, le llaman ellos, que era como la deforestación de más o menos un kilómetro de bosque, ¿sí? Cosa de que quede un llano, digamos, pelado, en donde si ocurriese algún incendio, bueno, llegan hasta ahí. La cuestión es que los presupuestos que se habían destinado no llegaron ni siquiera a hacer 400 metros, digamos, de cortafuego, y bueno, se quedó abandonado durante la administración de Piñera, no se hizo nada, y bueno, y el bosque siguió creciendo, obviamente, bueno, y en esa parte también hay un poco de desidia de las autoridades, de que sabían de que esto puede ocurrir, ¿sí? Porque acá un cortocircuito, o por lo menos en las casas de arriba, un cortocircuito te puede significar que se te prenda fuego en la casa, digamos.
Claro.
Además de que... Sí.
No, decime.
Bueno, además de que, digamos, la planificación del lugar es arriba en los cerros, en la punta de los cerros, por lo general son campamentos, se llaman, ¿sí? Y la gente ahí vive sin agua, vive sin luz, bueno, y tienen todas las necesidades, por haber, obviamente que después que la magnitud del incendio dio a conocer un poquito la parte, esta parte de Valparaíso que los políticos no quieren reconocer.
Uh-huh. Seguramente estarás al tanto que hace unos días hubo una movilización de damnificados por el incendio de más o menos importante, un centenar de vecinos están pidiendo la renuncia del alcalde de Valparaíso, de Jorge Castro. ¿Cuál es la razón por la cual están pidiendo la renuncia de lo que acá conoceríamos nosotros como intendente, ¿no?
Sí, el alcalde, sí, el tema con Jorge Castro es el siguiente. Después que el incendio más o menos se haya controlado el domingo, porque después el domingo a la tarde se vuelve a reavivar, pero en otros dos cerros que estaban alejados de los que ya se habían quemado, vino primero Bachelet. Bachelet se tuvo que ir, habrá estado 15 minutos porque los vecinos le empezaron a recriminar cosas y mandó a su ministro del interior, a Peñalillo, y bueno, y él es el que estaba recorriendo todos los cerros. Hasta su momento, digamos, hasta hace cuatro días atrás, el alcalde nunca había aparecido por los cerros, ¿sí? Él se ve que es una persona muy de escritorio, más que de andar la calle, y bueno, obviamente que cuando tuvo el contacto con los vecinos hubo muchos problemas, porque prácticamente casi lo linchan. De hecho, no sé si habrá llegado allá la noticia, que a uno de los pobladores le dijo, bueno, pero yo a vos no te invité a vivir acá, le dijo. Y el pobre, bueno, le dijo, bueno, pero los pobres no tenemos la necesidad de... O sea, los pobres no elegimos dónde vivir, le contestó. Y bueno, por eso, digamos, esa fue lo que detonó también que directamente pidan la renuncia del alcalde.
Sergio, ¿cómo estás? Guillermo te habla.
Hola, Guille, ¿qué tal?
Bien, todo bien. ¿Cómo está la situación ahora en Valparaíso y entre los damnificados, dónde están viviendo? ¿Y hay algún plan así a corto plazo del gobierno para poder poner en marcha la reconstrucción de ese lugar, o cómo está la situación en ese sentido?
Bien, una cosa que me olvidé, claro, la situación ahora actualmente, digamos, bueno, el fuego está completamente controlado, ¿sí? Tardó más o menos una semana, no porque haya estado prendido fuego, sino porque más bien debajo de los escombros o de lo que eran todas las cosas que se quemaron aún continuaba caliente, y eso por ahí se podría avivar, ¿sí? Pero bueno, ahora con la vaguada costera que vendría, acá la vaguada costera, digamos, es una nube que está toda la mañana, digamos, y descarga humedad sobre los cerros, así que con eso se puede controlar por completo. Actualmente ahora, y Valparaíso está, digamos, con la ayuda de los que serían los voluntariados, así que son todo gente jóvenes de las universidades, de las escuelas que subieron en masa desde el día del incendio a ayudar a sus vecinos. Y sí, el gobierno implementó, digamos, una serie de bonos entre los que se encuentra, digamos, el tema de que puedan comprarse ropa, todo lo que perdieron. Y bueno, sí, está el tema ahora de la planificación urbana, que, bueno, va a traer problemas porque hay gente que no quiere abandonar los cerros, más que nada los sectores de quebrada entre los cerros, porque, digamos, el gobierno los quiere sacar de ahí diciendo que es una zona de riesgo, bueno, y la gente no se quiere mover. Pero hay, digamos, mucha atención de parte de lo que es la ciudadanía, porque la gente se acercó inmediatamente con ropa, comida, medicamentos, digamos, incluso los mismos animalitos que fueron, digamos, afectados por el incendio también se les acercó cosas. Acá lo que se vio claramente era la movilización ciudadana en un principio, y bueno, la parte política dejó que desear porque aparecieron tiempo después, pero ahora como que pusieron algo de plata para darles a los damnificados, por lo menos que se compren ropa. El tema que también hay negociado, que se critica mucho acá, porque el consorcio Fencosud, que digamos, por ejemplo, en Argentina se lo puede conocer porque pertenece a Jumbo, en el único lugar donde se pueden canjear esos abonos que el gobierno le da es con ellos, digamos. Uh-huh. Y o sea que si te quieres ir a comprar algo, no puedes hacerlo en otro lugar que no sea ahí.
¿Les dan tarjeta también para que vayan a comprar ahí?
Negocio entre ellos.
Sí, como sucedió en la reconstrucción de los terremotos anteriores, ¿no? Era la misma metodología, sí, Cencosud estaba metido en el negocio.
Sí, no, y de hecho la propaganda que hizo Cencosud, por ejemplo, destinó ayuda, no se sabe si destinó ayuda cierta, lo que sí habían, ellos dijeron que iban a ayudar dándole a los damnificados la posibilidad de poder comprar en 15 cuotas y sin intereses, le decía. Esa era la ayuda que ellos le proporcionaban a la gente que se le quemó la casa.
Estamos hablando con...
donaba lo que no tenía, digamos.
Claro, estamos hablando con Sergio Campos, él es un compañero de FM Moreno que está viviendo en Chile desde hace muy poquito tiempo y en la zona de Valparaíso justamente, y vivió de primera mano lo que fue el incendio que devastó alrededor de 3.000 casas y dejó a 15 personas sin vida. Sergio, por último, preguntarte, ¿qué observaste vos, tal vez incluso teniendo cierta lejanía por haber llegado hace poco a Valparaíso, cómo fue la organización por parte de la población? ¿Fue una organización que se encargó solamente de mandarle al Estado para que le dé lo que perdió, o hay un trabajo también de autoorganización para conseguir por sus propios medios reconstruir lo que perdieron?
No, claramente, digamos, hay toda una... El Estado apareció tarde, como te dije anteriormente, pero al principio sí hubo todo como una especie de autoorganización, digamos. Partió de lo que fue la ayuda, ¿sí? de los jóvenes que subieron todo al cerro, incluso lo dio el incendio. Yo estuve en uno de los cerros que se llama Las Cañitas, los días lunes y martes, removiendo escombros y sacando chapas de ahí. Y bueno, y ahí se podía ver un poquito, digamos, que los vecinos se organizaban entre ellos como para usar esas chapas quemadas, como para delimitar, bueno, el lote donde ellos estaban viviendo. Después la gente, digamos, se organizaba desde las universidades como para llevar alimento a la gente que iba de voluntarios a bajar escombros, a sacar chapas. No, había toda una organización de la ciudadanía, digamos, que estaba por fuera de lo que es el gobierno. Si bien hubo un plan que era del INJUC, que es una secretaría de la juventud, que le llaman acá, para organizar a los jóvenes y subir, porque había un peligro que era que muchos estábamos derribando paredes ahí que ya no servían por el hecho de que se habían quemado, y a uno de hecho se le cayó una pared encima por no saber de qué lado ponerse para tirarla, pero producto de eso es como que se dio un impulso del gobierno para dar charlas sobre prevención de riesgo, bueno, sobre remoción de escombros. Pero lo que se vio claramente acá es que la gente se organizó automáticamente después del incendio.
Buenísimo, Sergio, la verdad es que te agradecemos muchísimo por esta comunicación, esperemos que sigas bien, ante cualquier cosa están abiertos los micrófonos, obviamente, para lo que se necesite, y si hay alguna forma de ayudar y colaborar, estaría bueno poder comunicarla.
Sí, hubo una, pero se hizo el sábado pasado, ahí enfrente de la embajada, con Red Solidaria, me enteré, y que habían juntado, bueno, Red Solidaria, estuvo Marcelo Bielsa también, ayudando ahí, digamos, y juntaron medicamentos, todo, porque lo que no se necesita es ropa, porque enviaron ropa, hay mucha ropa, bueno, y de hecho hay lugares en donde no se pueden, las tiran directamente porque no saben en dónde meterla. Pero eso fue todo lo que me enteré de la ayuda, pero si alguien quisiera colaborar, porque esto todavía sigue en el sentido de que la emergencia continúa, puede consultar en la embajada o en el consulado chileno de qué manera puede hacer su aporte.
Perfecto, buenísimo, Sergio. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica.
No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Saludos, ¿eh?
Un abrazo, Sergio. Chau.
Chau.
Bueno, era Sergio Campos, desde Valparaíso, contándonos la situación a partir de los graves incendios. Fue un relator en tiempo real de lo que sucedía cada vez que volvía, además, digo, quienes lo tenemos en las redes sociales, cada vez que volvía de estar directamente ahí en el lugar, contaba lo que iba pasando, iba contando cómo era la situación, y bueno, tuvimos la oportunidad también de poder compartir su palabra y lo que es su experiencia, y este fuego que desnuda en alguna medida la realidad de Chile para muchos, inclusive chilenos. Sí, era muy interesante ver en los diarios chilenos, en los medios de comunicación, ver quedó al descubierto el trasfondo del milagro chileno, decían los mismos compatriotas, como empezando a ver quizás la realidad en la que viven, muy lejos de lo que muchas veces nos venden a nosotros y les venden también a ellos.
Latido Americano. Won't you hear to sing? Oh, another song of freedom. Yes, yeah. It's all I ever had. Did you know? Redemption song. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption song.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
¡Hola! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí!
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! ¡Sábados! 15-17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. A ver. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no?
Escucha sus voces en Latido Americano.
8 menos cuarto es la hora, seguimos en Latido Americano y Guillermo Schneider no está, Martín.
¿No está?
No, bueno. No está. Tenemos a otra persona aquí sentada con nosotros.
Sí, la anunciamos ya, ¿eh? Teníamos la esperanza de que viniera y vino nomás.
Acá estoy.
Está con nosotros Florencia, quien se ganó el último libro que sorteamos aquí en Latido Americano, gracias a Hadas Libro, que te recordamos que queda en Asconapé 139. En esta oportunidad, el sorteo tenía que ver con una lectura de algunos compañeros de esta radio, de este programa, que dijeron, tenemos que ofrecerle a los oyentes Sudeste de Haroldo Conti, y aquí está, en este preciso acto, acá se escucha el ruido de la bolsita, del libro para que se vea, le entregamos a Florencia el libro de Haroldo Conti.
Muchísimas gracias, acá lo tengo en la mano.
Quiero que sepas que este libro fue elegido entre varios integrantes de este programa que leímos y nos enamoramos de este libro, esa es la realidad.
Bien.
Eso es lo que nos pasó y cuando teníamos que elegir el libro para este año dijimos, arranquemos con Haroldo Conti.
Espectacular, muchísimas gracias, la verdad agradezco muchísimo. Me encanta, muchas gracias. Nunca bueno. Me gané nada.
muy bien, está bien. Entonces, contanos un poco a qué te dedicabas, cómo llegaste a Latido Americano.
Por Facebook, principalmente. Ajá. Yo sigo, digamos, yo estudio sociología en la UBA. Sí. Y bueno, las temáticas latinoamericanas son lo mío, me encantan. Y bueno, como ustedes siguen este tipo de temáticas, me interesa mucho. Así que bueno, acá estamos.
¿Vos sos de acá cerquita, de San Miguel?
Soy de San Miguel. Así que todos los días para la UBA, para Capital, trabajo allá también, así que...
Bueno, sufrís el transporte público como lo sufrimos nosotros, ¿no?
Sufro
el
transporte público, sufro, sí, el subte, el tren, colectivo, etcétera. La bueno. Gente que vive en Capital a veces no lo entiende, pero los que vivimos acá, que en la UBA son muchos, hay mucha gente del oeste, siempre nos agrupamos, digamos, Dios los cría, el viento los amontona, siempre somos ahí como una comisión de gente del oeste, gente del sur, generalmente siempre estamos juntos, padecemos lo mismo.
Vamos a hacer así una especie de estudio de mercado en vivo, si les parece.
A ver, esto está improvisado, quiero que lo sepas.
Es en el momento, así.
Bien.
Pero vos decías, te interesan los temas de América Latina, ¿cuáles son los temas que hoy en día vos más te están... llamando la atención de lo que sucede en nuestra región?
La presidencia de Mujica, Venezuela principalmente, la temática indigenista en Bolivia, me encanta, la he estudiado, me gusta. Generalmente la temática indigenista me es bastante... amiga, digamos, me es bastante linda para mí, y ahora estoy haciendo una cátedra de genocidio y estamos viendo el genocidio en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y estoy ahí bastante prendida con esos temas. Los genocidios también vemos en Europa, pero a mí, o sea, te dan toda la variedad y también hay temática latinoamericana específica y es bastante, bastante interesante y bastante fuerte de leer también, porque estamos hablando de un genocidio. Y estamos hablando de matanzas a pueblos originarios que luchan. Y eso es bastante, bastante fuerte. Y lo leo, lo convivo. Y el otro día, por ejemplo, estábamos charlando con unas compañeras acerca de la naturalización que tenemos de la muerte. No, uno puede leer en un libro... La matanza, por ejemplo, hace no tanto, del pueblo aymará en Bolivia, y cómo uno vive otras realidades que tal vez acá no las vemos, pero por ejemplo, ¿no? Yo fui hace poco a Formosa y las cosas que vive el pueblo Qom en Formosa son bastante cruentas, bastante difíciles. Las matanzas, los saqueos de tierra, la trata de personas, secuestran chicas aborígenes, las llevan a Paraguay. Es una realidad que no vivimos acá en Buenos Aires, o sea, porque generalmente no vemos aborígenes acá, pero en el interior es bastante, bastante más común y muy terrible.
Y en la universidad uno tiene la visión de que las ciencias sociales en general tienen como una perspectiva más eurocéntrica,
sí,
difícilmente trabajan los temas latinoamericanos.
Sí.
¿Eso ha cambiado? ¿Vos hace cuánto que estás estudiando?
Y yo entré al CBC en el 2008, o sea, entré a la carrera 2010, y la pregunta es...
No, la pregunta era esta, si cambió esta perspectiva, si hay contenidos más cercanos a lo que sucede en América Latina, o si sigue siendo centralmente, más allá de que haya quizás alguno, si sigue siendo centralmente más una visión, o sea, como pasa en los colegios quizás, ¿no? Que se ve,
sí,
más
totalmente,
la historia de Europa que la de América Latina, etcétera, y los criterios con los cuales se lee generalmente tienen más que ver con la visión, sí, europea, que con una más, más propia.
Claro, y un poco y un poco. La realidad es que un poco... La base dura de la carrera, ya que, digamos, la sociología no es latinoamericana, es francesa y inglesa y una parte estadounidense. La parte dura es toda teoría europea, pero también esto ha cambiado, digamos, de por lo menos 20 años para acá, desde los años 90. Sí, no te digo que se ve muchísimo la América Latina, pero hay una cátedra de historia latinoamericana donde se ven los procesos históricos de 4 o 5 países. Bueno, por ejemplo, ahora esta cátedra de genocidio, se ven los genocidios en la América Latina, y hay un par de especiales, un par de materias especiales que nosotros tenemos que dar, que son de pensamiento latinoamericano. Bueno, después hay mucha militancia en la facultad, y mucha de esa militancia también saca, digamos, produce también su propio material, pero sí, la realidad es que hace por lo menos 20 años que sí, se le está dando un poco más de asidero a lo que es América Latina, y lo celebro. Y me parece maravilloso y me encanta, es buenísimo.
Muy bien, estamos con Florencia, ella ganó el libro que tenemos gracias a Das Libros aquí en Latido Americano, que sorteamos una vez por mes. Queremos agradecerte que estés acá para que nos crean los que están del otro lado de que sorteamos el libro y lo entregamos a los oyentes.
Efectivamente.
Tuvimos la suerte de que pueda venir en horario del programa, algo que nos gusta, que nos gustaría hacer todos los meses con cada uno de los ganadores y las ganadoras. Y bueno, en este caso pudiste venir, te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes.
Se pegó el faltazo a la facultad para venir, ¿está mal que lo diga?
No, porque no creo que ningún profesor me esté escuchando. Incluso el profesor que me estaba por dar clases era Pérez Esquivel.
Ah, mira vos.
Bueno, perdón, tengo que venir acá.
Tenemos contactos cercanos con Pérez Esquivel, podemos mandarle las disculpas.
Bueno, muchísimas gracias, Florencia.
¿Puedo mandar saludos?
Podés mandar, cómo no.
Bueno, mamá, papá, hermana, Elías, que me está escuchando, muchas gracias. Luciano, las chicas de la facultad que también pusieron ahí para escucharme. Chicos del trabajo, muchísimas gracias. Un beso a la gente de Marcelo T y Constitución en la Facultad de Sociales. Gracias.
Gracias. Bien, saludos a todos, entonces.
Barre la injusticia en la tierra, barre la miseria. Esta escoba que tú ves está hecha para barrer, barrer la injusticia en la guerra.
Seguimos escuchando música peruana aquí en Latinoamericano. Ahora escuchamos a Victoria Santa Cruz con su tema Hay que barrer.
Pues de una vez es tiempo ya, este sueño embrutecedor hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer es comprender que es tiempo ya de enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven, ven con nosotros a barrer. Minuto a minuto morimos sin apercibirnos que para poder vivir hay primero que barrer el peligro que acecha en nosotros mismos. No busquéis alrededor lo que está en el interior. Despertemos pues de una vez, tiempo ya, este sueño embrutecedor hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer es comprender, comprender que es tiempo ya de enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven, ven con nosotros a barrer. Barrer la injusticia y la guerra, barrer la violencia. Si la paz queremos ver, aprendamos a barrer.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan.
Bueno, y se fue ya Florencia, estuvo acá compartiendo con nosotros un ratito del aire. Estuvo bueno también para conocer cómo es hoy en día la situación de algunos estudios en ciencias sociales, ¿no? Y cuál es su acercamiento a América Latina. Vamos a, me parece, llamarla por teléfono en algún momento con este tema de los genocidios, que realmente fue muy interesante.
Sí, una de las funciones que tiene que tener un programa cuando se hace en una radio como esta, que es poder permanentemente incluir a los oyentes en la producción. No solo incluirlos a la hora de pensar qué es aquello que más le puede interesar y que pueden estar interesados en recibir otra información a la que los medios medios masivos dan, sino también en ser parte de la producción de programas como Latinoamericano o como cualquier otro que se emita en una radio comunitaria. Así que va a estar en nuestra cabeza que Florencia en algún momento la van a escuchar en forma telefónica hablando de lo que ella estudia, ¿no?
Sí, y eso también es para todos los oyentes y las oyentes de estos momentos de Latido Americano y de todos los programas de FM Moreno en cuanto a la posibilidad de poder participar. Y otra forma de participar en este caso, como hizo Florencia en su momento, fue a través de las vías de comunicación. Ingresó en el listado secreto de personas que después integran el sorteo del libro de Hadas Libros, y lo pueden hacer ustedes también a través de las vías de comunicación.
¿Ya tenemos libro?
No tenemos libro.
Pero igual todavía les damos el número de celular para que lo estén teniendo y llamando y mandando mensajes. Es el 11-33-680099.
También pueden llamarnos al 0237-466-6559.
Estamos en Facebook como Latinoamericano, nos buscan también en Twitter como Latinoamericano, y también el nombre del programa, latinoamericano, @fmmoreno.com.ar, es el mail.
Y ya saben, este mes fue ficción, ¿sí? A veces tratamos de ser, a veces ficción, a veces no ficción, como se le dice ahora. Vamos a ver qué hacemos este mes. Si volvemos
es ficción y es realidad, ¿no?
A ver, ficción es en cuanto a que no es un libro de análisis o de descripción de una situación.
Es una novela
Es una novela.
Pero basada en personajes concretos que viven ahí en el Delta, ¿no?
Está bien.
Marginales, gente de río que existieron y existen. Pero bueno, a partir de ahí arma una ficción.
Sigue siendo una ficción. No es vamos ficción. A discutir eso ahora, no, lo dejamos claro. Para la columna de cultura de última instancia. Pero también les proponemos, si no quieren decirnos un título, los oyentes, si no quieren decirnos sorteen tal libro, por lo menos les pedimos que nos digan ficción o no ficción. ¿Por dónde les gustaría que fuera el próximo libro que estaremos sorteando aquí a principios del próximo mes? Como decimos siempre, gracias a Hadas Libros, queda aquí en Asconapé 139, a una cuadra nada más, a media cuadra en realidad, de la plaza, aquí en Moreno. Acordate que si estás buscando un libro, ellos lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen. Algo que podemos dar fe inclusive con el libro que estuvimos entregándole hoy a Florencia. Ya volvemos con Latinoamericano, tenemos Venezuela, tenemos muchísimos temas sobre los que vamos a estar hablando y también el panorama informativo con el resumen de lo que pasó esta semana en América Latina.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más que...
Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Chile, en Santiago de Chile, 20 horas 7 minutos, la temperatura 14 grados, humedad 67%.
El Senado chileno aprobó el voto de residentes en el exterior. El proyecto de reforma constitucional obtuvo 28 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa ya tiene la aprobación de diputados y quedó en condiciones de transformarse en ley. Los chilenos residentes en el exterior deberán notificar su domicilio actual en los consulados para poder participar de las elecciones. Podrán participar de elecciones presidenciales, plebiscitos nacionales y primarias nacionales, pero quedarán excluidos de las parlamentarias, municipales y la votación de consejeros regionales.
El gobierno de Bachelet busca cambiar el sistema binominal. Se presentó oficialmente el proyecto de reforma que busca avanzar a un sistema proporcional. La iniciativa busca fusionar distritos que pasarían de los 60 actuales a 28. Así los representantes aumentarían de 120 a 154 diputados y de 38 a 50 senadores. También se incluiría un cupo femenino del 40%. Para avanzar, el proyecto necesita de un quórum de 72 votos en la Cámara de Diputados y de 23 en senadores.
Secundarios chilenos convocan a movilizarse. Las manifestaciones que se habían suspendido por la emergencia en Valparaíso serán el próximo 8 de mayo. Los estudiantes anunciaron la medida después de una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Los representantes estudiantiles afirmaron que no confían en el ministro y no lo consideran un interlocutor válido por ser uno de los causantes de las miles de familias endeudadas. Además, criticaron la reforma educativa del gobierno por su ambigüedad y por no atacar los principales problemas de la educación.
La hora en Santiago de Chile, 29 minutos, temperatura 14 grados, humedad 67%.
Thank you.
señorita bendice, saca la mano, saca dos pies, saca la cabeza si no la quieres perder, saca la mano, saca los pies, y saca la cabeza si no la quieres perder, saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder, saca la mano, saca los pies, saca la cabeza si no la quieres perder, si quieres tú bailar, si quieres aprender.
Continuamos en Latido Americano y seguimos hablando de Venezuela porque desde el 6 de febrero comenzaron las movilizaciones, diferentes formas de protesta de sectores opositores que de a poco fueron mutando, algunos sectores se fueron alejando de la violencia que protagonizó a estas protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y a partir de la propuesta y de la intermediación de la UNASUR comenzaron a reunirse sectores opositores con sectores del gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en una agenda conjunta, podemos llamarlo así, si puede ser, de tratar de encontrar puntos de encuentro ante lo que es la conflictividad de estos sectores que son los que se han movilizado. para poder entenderlo, vamos a compartir con ustedes en el día de hoy algunos audios y también bastante información.
Sí, unos audios que tienen que ver con el análisis que se está haciendo desde el movimiento popular y revolucionario, así lo llamamos, porque se trata de un conjunto de organizaciones de carácter político, sindical y sociales que, como venimos trabajando aquí en Latinoamericano, remarcamos, apoyan un proceso de transformaciones profundas como el que inició Hugo Chávez a partir de su elección en 1998, pero particularmente luego del intento de golpe de Estado del 2002, ese proceso que tendrá su punto de expresión máximo en el 2005, cuando dice que la revolución venezolana tiene que avanzar hacia el socialismo. Hablamos de sectores que apoyan ese proceso, pero no se integraron al gobierno de manera orgánica. Y es muy interesante poder escuchar su palabra, en primer lugar porque no es muy difundida por los medios de comunicación, y en segundo lugar porque nos acerca más a lo que efectivamente está pasando por abajo en Venezuela, qué es lo que se está discutiendo más allá de las consignas y las propagandas que de un lado y de otro se viene haciendo. Estamos hablando desde el oficialismo y desde los sectores de oposición. Durante los recordatorios, los actos que se hicieron en torno a lo que fue el aniversario del intento de golpe del 11 de abril del 2002, se realizó un encuentro en la sede del partido Patria para Todos. El PPT es un partido que acompañó siempre al gobierno venezolano hasta la constitución del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese momento hubo una discusión fuerte a nivel interno que llevó a que no se integrara el PPT, incluso al PPT, al Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso Chávez acusándolos de contrarrevolucionario por hacer eso, y en ese momento hubo incluso un desmembramiento de este partido. En la sede del mismo se encontraron un conjunto de figuras representantes de estos movimientos políticos, sociales y revolucionarios. Uno de ellos es Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea, militante de Marea Socialista. El primer audio, primer corte de audio que vamos a escuchar de él en este encuentro que llamaron Sin Cuentos, del 11 de abril a la guarimba de hoy, Gonzalo Gómez se refiere a una comparación que establece entre lo que fue el golpe de Estado del 2002 y las similitudes con lo que él llama también un golpe de Estado en proceso en este año 2014.
En cuanto a las similitudes entre lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y la situación actual. Teníamos en abril de 2002 una campaña mediática de instigación preparatoria y conductora del golpe de Estado. Teníamos igualmente una guerra económica porque había un paro patronal en desarrollo en los días previos. Teníamos la utilización de sectores amplios de la clase media y de las capas más acomodadas de la sociedad que intentaron lanzar sobre el Palacio de Miraflores con una inmensa movilización para tratar de simular frente al mundo que el supuesto pueblo venezolano tumbaba al gobierno de Hugo Chávez Frías. Teníamos un actor militar encubierto, agazapado, que después asomó su rostro y que estaba dentro del propio aparato del Estado e incluso del aparato gubernamental, y utilizaron como fuerzas de choque a las policías municipales, especialmente la policía metropolitana. No teníamos guarimbas, ahora las tenemos desplegadas a esas guarimbas en el desarrollo mismo del golpe. Tenemos guerra económica, tenemos la campaña mediática, tenemos al actor imperialista también auspiciando, financiando, acompañando y chantajeando. Y han aparecido por ahí algunos militares que asomaron, pero tienen una insurgencia armada en la calle con paramilitares cometiendo actos terroristas.
Bien, ahí escuchamos a Gonzalo Gómez hablando de las similitudes, incluso remarcando, a pesar de que cada uno de los puntos que describen cada una de estas situaciones son diferentes, aparecen todos. Todos los actores que estuvieron en el intento de golpe de Estado del 2002 están actualmente en este proceso de intento de golpe de Estado, según su mirada. En el segundo audio que vamos a escuchar, ¿querías decir algo, Leo?
Sí, porque fue muy interesante hoy, cuando, no recuerdo si fue hoy o ayer, cuando en la reunión todos plantearon que más nunca, ¿sí?, se tenía que dar un golpe de Estado como el del 11 de abril del 2002. Los que fueron parte de ese golpe de Estado, ¿sí?, de Enrique Capriles, digamos, que fue a tomar la embajada cubana en medio del golpe, diciendo más nunca, hace acordar algunos posicionamientos de muchos que hoy en día se ponen la remera de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? Y en muchas medidas fueron parte de eso que pasó aquí, de la dictadura cívico-militar, haciendo esa puesta en escena respecto a eliminando de la historia su propia participación.
Sí, el tema, y es interesante que lo abordes de esta manera, porque a veces se habla de paz, o se habla de que más nunca suceda el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Lo que pasa es que habría que agregarle, o implícitamente, a cuando los representantes de la oposición dicen esto, siempre y cuando ustedes hagan lo que nosotros le pedimos que hagan. Entonces, para que más nunca pase esto, bueno, entonces empiecen a cambiar algunas cosas. Si ustedes no cambian estas cosas, bueno, en realidad ustedes están buscando que se vuelva a repetir lo que sucedió en el 2002. Y justamente a algo de estas características se refiere Gonzalo Gómez en el próximo audio, porque él va a hablar de las negociaciones que entonces se dieron y que tal vez no son tan conocidas, que permitieron, además de la movilización, abortar este intento de golpe, y las negociaciones que se están dando hoy. Y él analiza cuáles son las diferencias entre unas y otras, a pesar de que hay una similitud. Tanto en el 2012 como en estos momentos hay negociaciones abiertas.
Los que promovieron la movilización golpista de Chuao, de la gente del petróleo, habían sido despedidos por Chávez de la dirección de PDVSA. Pero después de haber derrotado el golpe, fueron nuevamente restituidos en sus cargos. ¿Cómo es eso que los golpistas que condujeron la movilización, que ocuparon Miraflores, que habían sido despedidos de sus cargos por el presidente, después de que son derrotados en su intento, son devueltos a la directiva de la empresa petrolera? Eso no cuadra, eso no tiene lógica. Los golpistas derrotados consiguieron volver a asumir la dirección de la industria petrolera. ¿Eso es fruto de qué? De que hay un factor oculto que jugó en las correlaciones de fuerzas, y ese tuvo que haber sido, entre otros, el mismo factor militar. Ahora bien, hay otras cosas que no las voy a mencionar aquí, que completarían el rompecabezas. Pero hubo luego diálogo, negociaciones de paz. ¿Cuál es la diferencia? Sobre la base de una derrota, de un golpe, sobre la base de la recuperación del poder, aquí hay negociación con un golpe en curso. No se detiene la guarimba, continúa la guarimba, continúan los cómplices de la guarimba, sigue la guerra económica, pero están en la mesa de paz los empresarios. Eso es una diferencia importante. El látigo de la contrarrevolución violenta, con elementos de terrorismo fascista, presionando al gobierno por un lado, y por el otro lado, el empresariado, no la expresión política de la burguesía, que es la MUD, que no apareció allí inicialmente, sino ahora, cobrando los réditos, los saldos de las negociaciones de paz.
A las negociaciones de paz se hacía referencia Gonzalo Gómez. Y uno dice, bueno, en la mesa está sentado el gobierno y está sentado la oposición. Están sentados, en términos políticos, lo que prima facie son los principales actores. Sin embargo, Gonzalo Gómez dice, aquí falta un actor. Aquí falta el sujeto social de la revolución, que es el que no está presente. Que dice el gobierno representar, pero que en realidad no está siendo representado. Escuchemos su intervención.
Aquí nos falta el sujeto social del proceso, porque lo que tenemos es a la burguesía negociando con el gobierno. Y el gobierno asume que es nuestra representación. ¿Democracia representativa? ¿Dónde está el espacio donde se nos consulta? ¿Dónde está el espacio donde se discuten las medidas? ¿Dónde está el espacio donde nosotros participamos en el ejercicio del gobierno? No estamos. Si vamos a la mesa de paz es como invitados de segundo orden, como mirones. Sin embargo, cuando lo que ocurrió después del 11 de abril, la Asamblea Popular Revolucionaria, la Coordinadora Popular de Caracas y otros movimientos, logramos impulsar el Encuentro Nacional de Organizaciones Populares con Chávez, donde discutimos en el Teatro Municipal nuestra plataforma de lucha y nuestras propuestas para la salvación del proceso. Al menos hubo esa posibilidad de dialogar y de discutir con el comandante Chávez y fuimos a sentarnos en la mesa, esa grandota que tienen allí en Miraflores. Ahora ese espacio no está. Entonces necesitamos la otra mesa, la otra conferencia, la del pueblo bolivariano, sus organizaciones sociales, sus organismos de poder popular, porque ni comunas están allí donde se discute con los empresarios. Necesitamos recuperar la democracia participativa y protagónica, la capacidad de movilización y la retoma del rumbo del proceso por el rumbo del legado del comandante Chávez, el golpe de timón del comandante Chávez y no los 12 puntos de Lorenzo Mendoza. Esto nos lleva a la contrarreforma, esto nos lleva a la declinación del proceso y eso es fatal.
Habrá que ver en el momento en el que Chávez convoca a las organizaciones sociales cuál es su correlación de fuerzas interna, estoy hablando, ¿no? O sea, el Hugo Chávez tenía en ese momento la fuerza interna de decir el pueblo salió a recuperarme a mí en el puesto de la presidencia. Nicolás Maduro tiene la posibilidad, digamos, de sentarse y yo no estoy hablando en la correlación de fuerzas con la oposición, estoy hablando internamente con las organizaciones sociales, con aquellos que apoyan pero no son parte del PSV, con las comunas, con aquellos que están movilizados políticamente, ¿qué capacidad tiene de negociar aquello que está negociando con la oposición?
Es una interesante pregunta porque muchas veces el tema de la correlación de fuerza aparece como la principal o el principal argumento respecto a por qué no se avanza en determinada dirección y si se avanza en otra. En principio, a mí me parece que Chávez en sí mismo volcaba la correlación de fuerzas a su favor. Y Chávez, en el momento en el que se sienta con estas organizaciones sociales, es porque las reconoce como un actor principal en el momento de derrocar el golpe de Estado. Porque, ojo, que la movilización del 13 de abril del 2002 no es una movilización de carácter espontáneo. Es una movilización que está directamente entroncada con los movimientos populares y de base que desde el Caracazo en el 89 fueron construyendo territorialmente en los morros de Caracas. Cuando la población baja desde esos morros al Palacio de Miraflores, no lo hace simplemente de manera espontánea. Había una Asamblea Popular Revolucionaria que agrupaba a un conjunto y diverso de movimientos políticos y sociales que fueron los que activaron esa movilización y por eso Chávez se sienta con ellos. Ahora, y esto nos introduce al último audio que vamos a escuchar de Gonzalo Gómez, cofundador de aporrea.org, una página que siempre recomendamos, militante de una corriente político sindical de Venezuela que es Marea Socialista, que tiene que ver con la presencia del pueblo en las calles. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro no activó la presencia de los órganos del poder popular que ya Chávez llamó a construir en su último Consejo de Ministros, donde habló del golpe de timón al que hacía referencia el propio Gonzalo Gómez recién? ¿Por qué no lo hace? ¿Por la excusa de que eso genera más violencia? Y eso se va a preguntar Gonzalo Gómez en el próximo audio. ¿Qué sucede si no lo hace? Bueno, en un punto lo que están denunciando es, no se llama a la movilización popular porque puede haber más violencia. Como no se llama a la movilización popular, la correlación de fuerza, no internamente, sino con la oposición, no le da. Y empiezan a ceder. Empiezan a ceder con los partidos de oposición. ¿Y qué se hace en ese ceder? Se construye un pacto social con una burguesía que se había roto en 1998.
¿No tiene olor a Allende eso?
Dejemos que los oyentes reflexionen también con la intervención de Gonzalo Gómez, y con esto nos vamos ya a la tanda. Gonzalo Gómez, en el encuentro que se hizo el 13 de abril, hace muy poquito, para pensar similitudes y diferencias entre el golpe de Estado del 2002 y el golpe en marcha, ellos dicen, que se está dando ahora en Venezuela.
Podemos mencionar otro elemento. El pueblo bolivariano trató de movilizarse para enfrentar el golpe del 11 de abril. Estamos aquí algunos que formamos parte de la Asamblea Popular Revolucionaria que promovió el tapón popular a Miraflores. Mientras que la posición oficial de gobierno era no caigamos en provocaciones, la situación está controlada, la Fuerza Armada está bajo control, el paro está derrotado, lo que hay que hacer es ir a trabajar. Se desmovilizó al pueblo, hubo respuestas autónomas en buena medida, que después se plegaron a ellas algunos de los dirigentes, digamos, con cargos oficiales. En la actualidad también tenemos el problema: movilización limitada y contenida. El pueblo es represado en su movilización y no se usa la fuerza y la capacidad del pueblo para poder arrinconar el fascismo, con el argumento de que eso va a generar violencia y que va a ser perjudicial para la revolución o para la democracia. Ahora bien, ¿con qué agenda se discute en la mesa de paz? Se discute con los 12 puntos de Mendoza, no se discute con el programa de la patria. No es como ustedes se acoplan al programa de la patria, es como el gobierno cede a las demandas empresariales.
Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina. Dame la cosa linda, dame la
cosa linda, dame la, por favor. España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cursos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hey, pa luego es tarde, pa luego es tarde, quítate la venda. Hey,
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
48 médicos cubanos llegaron hace un tiempo a trabajar al Perú, contratados por el Ministerio de Salud, gracias a un convenio suscrito por los Ministerios de Salud del Perú y de Cuba. Y van a recibir cada uno de ellos 5,000 soles mensuales. Bien por ellos, bien por esos médicos cubanos, porque en su vida van a recibir mayor sueldo que el que están recibiendo ahora.
Pero de eso tienen que les van a cortar.
Seguramente. Habría que ver si el convenio establece que se los dan a ellos o se los dan al gobierno, a la embajada, para que la embajada les dé a ellos una parte, ¿no?
En cualquiera de los dos casos tienen que partir igual con el gobierno.
Sí, de
todo. Ese es el negocio. Y además de eso, eso garantiza que sus familias en Cuba que se han quedado allá
les den su
reciban su ración.
Su ración, claro.
Alimentos y todo lo demás.
Efectivamente. Si no entregan la parte así que es, le corresponde al Estado, claro, no le dan a sus familias de allá. Pucha. Bueno. Pero la reflexión es, ¿se van a limitar esos médicos a su actividad de salud médica?
Claro que no, Rafael.
Ojalá,
pero yo creo que son políticos.
Evidentemente que son propagandistas, son castristas. Activistas.
Ellos han cumplido un papel así en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, en todas partes.
Bueno, y además el gobierno sigue enviando a peruanos de beca 18 a Cuba, que están ahí que es el convenio.
Sí, es el convenio firmado. Sí,
bueno,
sí.
Ok. Y encima, ya hay cientos de profesores cubanos, algunos dicen que miles, yo no sé si miles.
Bueno, no es que sumas a los especialistas en deporte y en otras actividades, sí, y son más o menos como 15,000, ¿sí?
15,000,
es la información que yo tengo.
Pero por lo menos 6,000 profesores cubanos que están envenenando, especialmente en provincias, a nuestra juventud y a nuestra niñez. Y encima, mandan a gente a estudiar a Cuba.
Pero la pucha, ¿eh? Esto es de la televisión peruana, esto no es un programa de humor, esto es en serio. Y encima los mandan a estudiar a Cuba, y encima nos mandan profesores. Vienen a ensuciar la mente de...
Envenenar a nuestros niños y adolescentes.
Envenenar a nuestros niños y jóvenes. Bueno, es un poco la situación que se está viviendo en Perú con los médicos cubanos.
Leo, la realidad es que en América Latina hay vastas zonas donde no hay presencia médica del propio país, de los propios países del continente.
Digamos que en Perú, el colegio médico de este país exigió esta semana la destitución de la ministra de Salud ante el Congreso por haber contratado a 48 médicos cubanos. Están diciendo desde este colegio que los cubanos en Perú están haciendo ejercicio ilegal de la medicina. De allí estos audios que estábamos escuchando, ¿no?
Sí, son los sectores fujimoristas los que están oponiéndose, no podía ser de otra manera. No es que el sector de Ollanta Humala esté haciendo un gobierno demasiado tirado a la izquierda, pero sin lugar a dudas, por lo menos ha abierto la puerta para que médicos, deportólogos y docentes cubanos puedan llevar adelante sus tareas. Y sí, quizás cuando ven a los médicos cubanos y cómo trabajan, eso genera algún tipo de propaganda castrista, como decían recién los muchachos.
Ahora, esta controversia concreta del Perú se da en el marco de el ingreso de 48 médicos cubanos y que no van a desplazar a ningún médico de su plaza porque tampoco van a ejercer la medicina de forma concreta, sino que van a apoyar una implementación de un plan de redes médicas para lugares de zonas marginales y vulnerables. Es decir, van a ayudar a diseñar un plan, no es que van a ir a trabajar directamente a territorio, ¿no? Entonces no hay desplazamiento de médico. De cualquier manera, ya con este poco número, que son 48, acordémonos que el año pasado estuvimos trabajando el mismo tema respecto de Brasil, que el gobierno de Dilma Rousseff convocó a más de 1,000 médicos, habían ingresado creo que unos 400 para mitad de año pasado, y que también hubo la misma reacción en ese país de parte de la corporación médica. Para médicos que iban a ir a lugares donde no hay directamente presencia médica, a la zona de la Amazonia, donde hay reservas indígenas, a lugares, a favelas, y a lugares donde hay gente que nunca vio un médico en la vida y que tampoco el médico de ese país va a trabajar ahí.
Sí, además dice, supongo que escuchaba el audio y es también parte de la queja, bueno, que no reciben el dinero directamente estos médicos cubanos, sino que lo recibe el Estado, digamos, teniendo en cuenta lo que es la concepción cubana de lo que significa el trabajo, cómo uno trabaja para el Estado en Cuba. Bueno, ahora con las reformas quizás eso no es generalmente o en todas las áreas así, pero digamos sí, esta cuestión de el Estado brinda la educación y es una devolución en alguna medida el servicio que uno presta, por ejemplo, en salud, y de esa forma hay dinero que va para el propio médico y dinero que va para el Estado cubano, sí, para seguir formando médicos y también lo que estaba contando de estudiantes peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños que van a la escuela latinoamericana allí en Cuba para estudiar, justamente, entre otras cosas, medicina. Este rechazo que hay desde la corporación médica tiene como varias facetas. Por un lado, la competencia. Uh-huh. O sea, estos que están a favor del libre mercado y la competencia no se bancan la competencia de los médicos cubanos. Por el otro lado, que esto significa para ellos no poder exigir en la mesa de negociación más dinero por ir a trabajar en ciertas áreas. Como vos decías, lo de Brasil.
Claro. Te doy un dato. En Perú, por ejemplo, que es donde está ocurriendo esto ahora, hay 20 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil tiene 30 por cada 10.000 y Argentina y Chile tienen el doble. De manera que es una cuestión que le sucede a la corporación médica cuando hay una potencial competencia, porque ellos no están interesados tampoco en atender esas zonas, ¿no? Esto también está pasando en Venezuela ya hace varios años. Sabés que ahora en el marco de las guarimbas y de esta movilización de la oposición en Venezuela, hubieron ataques también en Venezuela hace ya varios años que hay muchos médicos cubanos, hay alrededor de 30.000 y atienden más o menos a 10 millones de personas en lugares que tampoco hubo en la historia de Venezuela presencia médica. y hubieron un par de incendios en salas donde atendían médicos cubanos y también gente manifestando con carteles que decía fuera cubanos de Venezuela. Y eso también se dio en todas las ocasiones en que en Venezuela hubo levantamientos de la oposición.
Recordemos que cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, que el propio Capriles llamó a la población a defender su voto por un supuesto fraude, uno de los lugares más, podríamos decir, preferidos por la oposición a la hora de atacarlos, incendiarlos, incluso de, hablando de lo que charlábamos en el último programa, de lincharlos, fue a los médicos cubanos que estaban en estos centros comunitarios de atención médica, que tiene muy buena... está muy bien visto por la población que nunca tuvo acceso a la salud pública, ¿no?
Es interesante poder analizarlo saliendo de lo que es Argentina. En alguna medida es necesario hacerlo así. Nosotros estamos acostumbrados a un Estado que, mejor o peor, tiene una estructura y sostiene una estructura que ha sido difícil de desmantelar aquí en la Argentina, y lo han intentado mucho, de salud pública. Hay hospitales en la mayoría de las provincias, hay una salud pública de las más grandes en términos de estructura, de infraestructura también, del mundo, y tenemos que decirlo esto, y esto es algo histórico que mantiene la Argentina. En el resto de América Latina, digo, como sucede también con la educación pública, con la educación universitaria, lo que ha sucedido en Chile nos ha permitido también vernos como un espejo en alguna medida, no es realmente así. En el resto de América Latina las estructuras de salud y educación pública son de pequeñas a lamentables, podemos llamarlo de esa forma, y en general los esfuerzos de algunos gobiernos de la región de reconstruir eso son enormes, pero no llegan a completar décadas, sino por no decir siglos, de abandono en ese sentido. Un ejemplo es lo que sucede en Venezuela, históricamente, donde después de muchos años de estar la Revolución Bolivariana, sin embargo, todavía queda muchísimo por construir. Un ejemplo es lo que pasó en Paraguay con Fernando Lugo, donde por primera vez hubo sectores que tuvieron acceso a la salud pública y que fue absolutamente y rápidamente desmantelado una vez que llegó el golpe de Estado. En Perú sucede lo mismo y es muy difícil rápidamente tener acceso a la salud pública en esos sectores, y lo que ofrece el gobierno cubano es en gran medida el acceso a los sectores populares a la salud.
Y con una concepción de la salud absolutamente diferente, y por eso estas corporaciones médicas que están muy asociadas a una concepción mercantil de la medicina se oponen tanto, sin ir más lejos, que la Operación Milagro, este grupo de oftalmólogos que operan gratuitamente a las personas para que recuperen la vista o que ya no tengan que utilizar más anteojos y no gastar dinero en lo que eso significa, no llegó a la Argentina. ¿Por qué no llegó? Porque el Colegio de Oftalmólogos se opuso. Porque efectivamente acá para operarte te cobran unos miles de pesos importantes. Y claro está, si vienen a operar gratuitamente, ellos se pierden un negocio. De hecho, varios de nosotros conocemos, y tal vez los oyentes también les suceda, gente que se fue a operar a Bolivia, porque allí sí estaba la Operación Milagro. Y eso también están defendiendo cuando se oponen a la presencia de médicos cubanos, que tiene una perspectiva de orden social, de atención primaria de la salud, que eso significa prevenir enfermedades, y si prevenís enfermedades, atacar los negocios de los laboratorios, porque después no se compran los medicamentos propios de cuando esa enfermedad se adquiere. Evidentemente tocan muchísimos intereses, algo tan simple como que en un centro de salud haya tres médicos cubanos con una perspectiva distinta.
Sí, hay como dos partes, ¿no? Una parte es la ideológica, ¿sí? Esto de si es cubano es malo, esto que han ido sembrando desde
la discusión que escuchábamos recién de estar en el aire, ¿no?
Claro, una discusión que, digamos, después de décadas de propaganda anticubana y anticomunista, cualquier cosa que venga de Cuba o de un país comunista es malo por definición, sin ningún tipo de crítica absoluta o relativa. Pero por el otro lado está el negocio, ¿sí? Quienes ven peligrar su propio negocio. ¿En qué momento los cubanos dejaron de exportar guerrilleros y pasaron a exportar médicos?
Mira, al inicio de la revolución, en el año 59 y 60, había una sola facultad de medicina de la Universidad de La Habana. Y hoy hay 24 facultades de medicina, incluyendo la Escuela Latinoamericana de Medicina. Había en ese momento, en el año 59, 3.000 médicos y hoy hay 74.500, de los cuales una gran parte están por el mundo. En el año 60 fueron un contingente bastante importante a México, a Chile, en el marco del terremoto que dejó miles de muertos. En el 63 desembarca un contingente importantísimo en Argelia, en el contexto de la lucha por la independencia. Y te quiero decir una cosa, hay un libro que no se puede conseguir acá, pero sí se puede descargar de internet, y se llama Historia Secreta de Médicos Cubanos. Se puede descargar en esa misma página, se llama así, Historia Secreta de Médicos Cubanos en el Mundo, y tiene unos 14 o 16 relatos de médicos que estuvieron en el Congo, en Argelia, en Guinea-Bissau, en Angola, contando situaciones absolutamente extremas de lugares muy marginales donde ejercieron la medicina.
Muy bien, para conocer un poco más lo que está pasando a partir de lo que sucede en Perú con los médicos cubanos y el rechazo por parte de la corporación médica y también del sector fujimorista y aquellos sectores de los medios de comunicación también, como escuchábamos al inicio, y también para conocer cómo esto es algo que no empezó hace poco y qué función cumple en términos de la situación en general de América Latina de la salud pública.
Con los hombros, con la cadera, con la cintura, con la bolera, con el bolero, con boleriña, ay, con la placa, se me van los pies, me va para acá, me va para allá, a mover la cintura. Cabeza y los pies también, también, también.
resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Bogotá, 18:56 minutos, temperatura 17 grados, humedad 63%.
Santos le devuelve el puesto al alcalde de Bogotá. El presidente colombiano restituyó a Gustavo Petro en su puesto después de una dura batalla legal. Petro había sido destituido de su cargo e inhabilitado por 15 años por orden del procurador general. El alcalde de la capital colombiana fue acusado por su decisión de quitarle la concesión privada a la recolección de basura y organizar un sistema público con cooperativas. El sistema tuvo un funcionamiento muy deficiente, lo que generó una crisis de la basura en toda la ciudad. Para el procurador, la decisión fue ilegal y atacó la libertad de empresa. Después de la destitución, se realizaron masivas movilizaciones de apoyo a Petro. Además, se avanzó en una estrategia legal a nivel nacional y ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, Santos tuvo que acatar una decisión del Tribunal Superior que le ordenaba devolverle el puesto al alcalde elegido por el pueblo. Al comunicar la decisión, el presidente admitió que tuvo que tomarla ya que no tenía alternativa.
Mi gobierno es un gobierno democrático. La democracia está basada en la independencia de los poderes públicos. Esa independencia hay que respetarla y hay que acatarla. Por eso yo procedo en esta dirección, a sabiendas de que es una decisión controvertida. La ley es la ley, por dura que sea. Si a algunos no les gusta, pues se cambia.
Huelga por tiempo indeterminado de docentes haitianos. Los maestros exigen el nombramiento de los egresados de la Escuela Normal Superior, aumento del salario base, el pago de sueldos atrasados y la implementación de comedores en todas las escuelas del país. A último momento, el gobierno intentó convencer a los sindicatos del sector de que levanten la medida, pero los trabajadores ratificaron la huelga y la movilización para el 28 de abril.
La huelga de trabajadores panameños paraliza las obras en el canal. El paro del sindicato de la construcción en ese país tuvo una adhesión superior al 95%. Los trabajadores exigen un convenio colectivo que incluya un aumento del 80% durante los próximos 4 años. Los empresarios del sector ofrecen solo el 21%. Las negociaciones entre los representantes de las cámaras de la construcción y los sindicatos continuarán en los próximos días.
Cuba sufre la escasez de condones. Hace un mes que el periódico sindical de trabajadores informó sobre la falta en varios puntos de venta. El problema surgió por una partida de preservativos que llegaron de China con fecha de vencimiento en el año 2012.
La hora en La Habana, 19:59 minutos, temperatura 28 grados, humedad 62%.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué
no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace 2 años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces, el latido americano.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería,
te acompañan tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
No da que usen el resumen para esas cosas. ¿Eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, 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 muy mal. Olivar.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Al levantar polvo mis alegres.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Cosa tan, 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 tan
Seguimos en Latido Americano, 21 horas 6 minutos aquí en la ciudad de Moreno, en el conurbano bonaerense. Seguimos recorriendo lo que pasa en América Latina. Hubo una rotación acá. Martín Raffo está en este momento en la operación técnica y tenemos aquí a Cecilia D'Amico. Ceci, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Cómo están?
Una mezcla entre portugués y castellano.
Ponele.
El famoso portuñol, ¿no?
El famoso portuñol sería...
En alusión a la Revolución de los Claveles, que se cumplió en un aniversario, el 25 de abril de Portugal.
Ah, mira, esto en realidad estaba fríamente calculado, Leo, te lo tenemos que decir.
Mira, cómo está todo, la producción no descansa en Latinoamericano.
Así es.
Pero en realidad no vamos a hablar ni de Portugal ni de Brasil, vamos a hablar de Colombia. ¿Recuerdan cuando parecía que se venía la guerra entre Colombia y Venezuela? Después comenzaron a mejorar las relaciones a partir particularmente de que Uribe se fue del gobierno colombiano. Disculpen, y comenzó una nueva relación donde hubo varios gestos. Algunos de ellos fueron la entrega al gobierno colombiano de algunos presos o algunas personas que eran buscadas por ese gobierno y que estaban en Venezuela por su relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pasó con, no me acuerdo el nombre de Becerra, no me puedo acordar. Joaquín Pérez Becerra, me dicen desde afuera, gracias.
Viste que la producción no descansa.
Pero también pasó con otro personaje que estaba en Venezuela y que iba a ser entregado a Colombia.
Así es, estamos hablando de Julián Conrado, su nombre es Guillermo Enrique Torres Cuéter, que si bien esta es información de la cual nosotros supimos hace poco, él desde enero quedó en libertad y ya se encuentra en el país cubano. Bueno, el mariachi de la FARC, como le dicen algunos, es conocido también con ese nombre. Hace un tiempo largo habíamos estado charlando justamente cuando a él lo meten preso.
Y lo habían dado por muerto, ¿se acuerdan?
Sí, que en realidad las primeras informaciones que tuvimos, lo cual fue una discusión interesante, minutos antes de entrar al aire, en donde sí, voy a hablar de Julián Conrado, que murió, no como que murió, si está vivo, y bueno, fue todo ahí una especie de caos.
Hay un sí, muerto
papelón
que canta.
Ahora que lo estamos contando. Pero
hay un muerto que canta.
Exacto, hay un decir. Muerto que canta, y bueno, y ese muerto sigue cantando todavía, no está nada muerto, de hecho. Y bueno, y este hombre ya está en la ciudad de La Habana, un hombre que nació en Turbaco, en la ciudad de Bolívar, y que se vinculó a la lucha insurgente hace unos cuantos años, en 1983, a la edad de 29 años. Luego, bueno, de algunos rompimientos de paz que hubo entre la Unión Patriótica y el que era en ese momento presidente Belisario Betancourt, Julián Conrado decidió tomar las armas e irse para el monte con sus compañeros de la FARC, y ahí es donde él empieza a componer.
Sí, recordemos el momento en el cual intentan ir por la vía electoral, se forma la Unión Patriótica y se da un proceso en el cual son asesinados más de 3.000 militantes y muchos de aquellos que se postulaban para algún puesto electoral fueron asesinados justamente, y a partir de ello se volvió a engrosar las filas de los grupos insurgentes que entendieron que la vía armada era la única forma frente al intento de llevarlo por la vía electoral, y que significó el asesinato, recordemos, de 3.000 personas que estaban que eran integrantes de la Unión Patriótica.
Así es, y bueno, y en este momento en donde Julián Conrado decide con sus demás compañeros irse para el monte, ya existían en su contra tres órdenes de captura: por extorsión, por tráfico, porte de estupefacientes y lesiones con fines terroristas. Estas eran las causas que él tenía para ese momento. Y bueno, después de estar un tiempo allá, que es, como yo mencionaba anteriormente, donde él empieza a componer y empieza a hacer estas canciones, que son las canciones de la Nueva Colombia, digamos, que tienen que ver justamente con la lucha armada, bueno, él empieza a vincularse desde ese lugar, y años después reaparece justamente cuando es capturado y llevado a Venezuela. De hecho, Colombia lo que pide es la extradición de este guerrillero para su proceso judicial, y ahí fue donde nosotros venimos a enterarnos de todo esto que estaba ocurriendo con este sujeto y empezamos a ver qué era lo que estaba pasando.
Sí, pero bueno, finalmente en enero del 2013 ya el Tribunal Supremo de Justicia venezolano le da la libertad a Conrado y automáticamente también el gobierno colombiano deja de pedir su extradición.
Exactamente. De todas maneras, por lo que sabemos, lo que se aclara es que se siguen investigando, más allá de que él haya recuperado su libertad, se siguen investigando algunas de las causas en las que él estaba vinculado y que siguen estas cuatro investigaciones en Colombia pendientes, ¿sí? No vale la pena demasiado ahondar en cuáles son las causas que él tiene, pero sí saber que, bueno, que recuperó su libertad y que no es casual en realidad que él haya recuperado su libertad, porque él se lo invita justamente y por eso él se dirige hacia La Habana a formar parte de la mesa de diálogo que estaba transcurriendo en relación a las negociaciones de paz entre en Colombia.
Claro, es absolutamente directa la relación entre que le dan la libertad, el gobierno colombiano deja de pedirlo, y que se suma a esta mesa de negociación. No es el único de los integrantes de la mesa de negociación de las FARC que con el cual ha pasado esto, digamos, donde se, de alguna forma es necesario que se dé esta situación para poder sentarse a negociar, si no, obviamente sería absolutamente imposible, y además podría llegar a ser nulo en términos legales las negociaciones que se tengan en las mesas allí en La Habana.
Así es, vamos entonces ahora a escucharlo con uno de los temas que él compuso llamado Mis Versos.
Asleidi, con cariño, en la voz de la resistencia. Despota quiere echarme vivo a la candela. Dice que mis versos son mensajes del infierno, pero el pueblo sabe que es de un corazón muy tierno, de donde mis versos brotan como miel de abeja. Y siempre derramo miel para que mi pueblo beba. Dulce miel que sabe ayer a quien con odio la prueba. Y siempre derramo miel para que mi pueblo beba. Dulce miel que sabe ayer a quien con odio la prueba. Pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar el amor que echó a volar. Pero cómo no les va a amargar. Pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar, si hay odio en su paladar.
Juan Polo, el fuego de tu canción ilumina la insurrección. ¡Uba!
Que mi canto está prohibido, por eso en su reino lo callan las emisoras. El pueblo se burla de esta ley de la corona. Me pide que cante, que también canta conmigo. Y no me voy a callar, ningún déspota me calla. Me tienen es que matar, así como a Víctor Jara. Y no me voy a callar, ningún déspota me calla. Me tienen es que matar, así como a Víctor Jara. Pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar el amor que echó a volar. Pero cómo no les va a amargar. Pero cómo no les va a amargar, pero cómo no les va a amargar, si hay odio en su paladar.
Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Estamos escuchando música con cajón peruano, ¿no?
Así es, estamos escuchando a Perú Negro, uno de los máximos exponentes, diría yo, de la música afroperuana, con Toro Mata, también otra canción muy, muy conocida, al menos en el ambiente.
Uno de los pocos instrumentos, puedo decir yo que no sé mucho de estas cosas, te pregunto, que tiene como una característica así desde Latinoamérica hacia el mundo, podemos llamarlo, es este cajón peruano, que se llama cajón peruano y que, no sé, en España, para lo que es, se me fue el nombre de ese estilo musical, que usa el cajón
flamenco. Usa el cajón flamenco, que te voy a contar un dato que me enteré hace muy poquitito. El cajón flamenco, que se supone que es conocido desde mucho antes y al cajón peruano se lo tiene medio desestimado, si se quiere, o conocido desde hace menos tiempo, nació gracias a que el percusionista de Paco de Lucía viajó a Perú para la década del 40, si no me equivoco, y ahí se enamoró de los cajones peruanos. Y entonces se fueron a España, volvieron a España, y ahí pidieron que se hicieran los cajones que se usan para tocar flamenco. Pero el peruano es muchísimo más viejo que el cajón español.
Y está muy más conocido. Estamos, sabemos, en un país poco latinoamericano en términos culturales, pero que con los años se ha ido acercando cada vez más a la cultura de nuestra región, y el cajón peruano es parte de ese crecimiento también. Digo, antes quizás no había tanto cajón peruano como quizás en los últimos, no sé, 20 años.
Y no, en realidad eso no es así. O sea, En realidad Perú tiene, en lo que tiene que ver con la música, una cultura totalmente latinoamericana.
No digo acá en Argentina.
Ah, acá en Argentina.
Que el cajón peruano quizás antes no se veía tanto.
No se veía tanto, si bien la música argentina está absolutamente influenciada por la música afrocubana, pero sí, de un tiempo a esta parte el cajón peruano por ahí se le ha dado otro protagonismo. Hay exponentes aquí en Argentina muy buenos, ya vamos a estar escuchando a las Concoló, de hecho charlamos con ellas hace unos meses nada más. Y bueno, justamente tanto hablar de cajón peruano, en realidad lo que nos convoca para la columna de cultura de la noche de hoy es que el próximo domingo 27 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se va a estar llevando a cabo a lo largo de unos días la fiesta del cajón peruano en Argentina. Esto va a ser en Parque Centenario. Justamente para poder conocer un poquitito más acerca de por qué se realiza esa actividad, cuánto va a durar, etcétera, 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 estamos en comunicación, nos vamos a comunicar con Gloria Quicaño. Ella es una de las que organiza esta actividad. Y bueno, la idea es justamente, esto es una cajoneada, o sea que el Parque Centenario va a estar lleno de cajones peruanos y de gente con sus manos tocando ese hermosísimo instrumento. Así que bueno, vamos a conversar entonces con Gloria Quicaño. Hola, Gloria.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Cecilia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bien, bien. Muchas gracias por la invitación que me están haciendo hoy, y sobre todo pues darle un espacio a Perú y a su patrimonio cultural, ¿no? El cajón peruano.
Así es, gracias a vos por poder recibirnos de esta manera. Bueno, queríamos que nos contaras un poquitito lo que tiene que ver con la actividad que va a empezar el próximo domingo en Parque Centenario, la fiesta del cajón peruano. ¿Es la primera vez que se hace esta fiesta aquí en Argentina?
Sí, es la primera vez. Lo vamos a hacer en el Parque Centenario a las 11 de la mañana. Uh-huh. Se invita a todas las personas que que les guste la percusión, no necesariamente tienen que ser percusionistas, ¿no? Puede gustarle el cajón, de repente por ahí siente alguna curiosidad por tocar, ¿no? No necesariamente el cajón, de repente puede ser el bongó, las tumbas, pero se empieza, pues, ¿no?, por tocar algún instrumento de percusión, siempre. Pero en este caso, pues, ¿no?, yo les doy la alternativa de empezar con el cajón peruano. Yo no tengo una experiencia grande con el cajón, ¿no?, sobre todo cuando doy las clases, es de que el cajón te permite de alguna manera introducirte en la percusión de una manera muy fácil. Uh-huh. Entonces, he tenido alumnos que después han pasado a bongó, han pasado a tumbas, entonces para ellos ya les es un poquito más fácil reconocer los agudos, los de los graves, porque no es como el bongó o la tumbadora que digamos que está uno separado del otro, ¿no? Uh-huh. Encontramos los dos sonidos en la tapa del cajón, ¿no?, que está pues uno debajo del otro. Entonces no es necesario repartir tanta la mano, sino está ahí los dos sonidos, pues, ¿no? Entonces digamos que es un instrumento que te ayuda a ubicarte bien con eso del reconocimiento de los dos sonidos. Y luego ya cuando pasas a tocar un bongó o una tumba ya es recontra fácil, o sea, es un poco más ¿cómo te puedo decir? Se van a sentir más cómodos ya empezando con el cajón que con otro instrumento, ¿no?
Buenísimo.
Entonces, bueno, vamos a hacer esta cajoneada, ¿no? Cajoneada es una agrupación de cajoneros, ¿no? Como una bicicleteada, por decirte, ¿no? Uh-huh. Pero en cajón sería cajoneada.
Ajá, perfecto.
Sí. Entonces esto vamos a hacerlo en el Parque Centenario, 11 horas, ¿no? Vamos a estar ahí esperando a todos los que quieran venir a reunirse con nosotros y conocer un poco más del cajón. Los que no hayan tocado nunca van a salir tocando. O sea, con esta seguridad te lo digo. Así que
buenísimo.
El que me esté escuchando, tu público que me está escuchando, no, yo no engaño, yo digo la verdad siempre.
Gloria,
tocando ese día.
Bueno, bárbaro, ¿cómo surge la idea de realizar esta cajoneada? Digo, te lo pregunto siendo que es la primera vez que encarás un proyecto, sí, como este aquí en Argentina.
Mira, te voy a comentar. Yo el año pasado empecé con esto de la fiesta del cajón, porque en realidad no es solamente la cajoneada. La cajoneada viene como un producto de reuniones anteriores que hemos tenido con varios centros, asociaciones culturales, hemos ido a universidades, la Universidad Alas Peruanas en La Plata. Entonces, hemos ido también a lugares, por ejemplo, vamos a ir a Matanza. Entonces, luego academias de marinera. Entonces, a todos se les ha hecho, pues, ¿no?, la invitación, digamos, la reunión después de todos los que han asistido a los talleres desde el primero de abril, ¿no?, hasta el día de mañana, porque mañana voy a irme a dar un taller a una escuela cubano-argentina, La Cigarra. No sé si han escuchado hablar de La Cigarra Argentina.
Sí.
Bueno, es una escuela cubano-argentina donde yo también estoy impartiendo conocimientos de cajón a niños, ¿no?, de 2 años hasta los 13. Entonces, mañana culmino con eso. Y, bueno, todas las personas que han estado asistiendo durante todo este tiempo van a ir mañana al centenario. Y, obviamente, también a las personas que quieran sumarse, porque esto va a ser bien didáctico, ¿no? Entonces yo podría, de repente, telefónicamente podría darte un ejemplo, qué sé yo, pero es muy diferente hablarlo y tocarlo, pues, ¿no?
Sí.
A mí me hubiese gustado visitarlos, pero bueno, estoy acá y les voy a decir que, sinceramente, va a ser bien didáctico. El con oraciones, como por ejemplo, por decirte, ¿no? Toca tu cajón, toca, topa. Uh-huh. Ya, y con esa oración tú vas a aprender a tocar el festejo.
Bárbaro. Bueno, ¿no? Entonces...
Por ejemplo, yo no como rocoto, sí señor. Entonces, más o menos así cantadito, como que de repente puede darte una idea. Ajá. Pero no se complementa si tú no me vas a ir a ver el domingo. O sea, si tú me
perfecto.
Vas a ver... Entonces, ahí te vas a dar cuenta de todo lo que te estoy hablando.
Bueno,
¿no? Pero
te cuento que acá estamos este como con ganas con todos estos ejemplos que estás dando, como de que pudieras realmente estar acá, ya que te quedas con las ganas de estar acá y nosotros de recibirte,
sí,
lo podemos,
mira,
en algún otro momento
algo,
coordinar.
Cecilia, te voy a comentar algo. Hoy día, justamente en la mañana, tuve una reunión, ¿no?, con una persona que está a cargo de un local acá en Plaza de Mayo, para poder hacer una nueva reunión el día 18, y esto te lo digo como primicia porque ni siquiera lo he publicado en la página de la fiesta. Entonces, el 18 de mayo...
Sí.
Se va a hacer nuevamente otra reunión.
Buenísimo.
¿Por qué? Porque el consulado, me está apoyando, entonces, pero me dice, mira, Gloria, ¿tú quieres seguir con esto? Porque nosotros te podemos apoyar. Yo digo, por supuesto. Entonces, bueno, te vamos a ceder un local donde tú puedas reunir, ¿no?, nuevamente a todos estos percusionistas, personas que les gusta el cajón, ¿no?, o que les guste la percusión, se van a poder reunir también nuevamente el 18 de mayo. Entonces, toda esta fiesta del cajón se va a trasladar no solamente en abril, sino también en mayo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, se han enterado de esto, porque yo me han hecho muchas entrevistas en radios peruanas también. Entonces me dicen, Gloria, quiero que vengas a mi taller... porque estamos aprendiendo a tocar candombe y queremos tocar cajón. Y yo le digo, ay, ¿cuántos son? Somos 10 personas. Monstruo, yo voy. Y ya, pero usted, o sea, la condición es que me pongan un lugar, ¿no? Puede ser un parque, puede ser, ¿no? O puede ser por ahí una sala de ensayo, pero que esté el espacio, ¿no? Sí. Y yo llevo los 10 cajones. Porque a mí tengo un esposo que es la marca Tierra Piano, de cajones peruanos, aquí, argentino, ¿no? Que siempre me está apoyando, me dice, Gloria, llévate los cajones, después me los traes, ¿no? Bueno, entonces, estoy a cada lugar donde he ido a dar las clases, estoy llevando los 10 cajones. Entonces, hay esa facilidad. Entonces, me dicen, bueno, pero nosotros somos, tenemos 40, de 40 paños para arriba. No importa, digo, vamos a saber cómo van a tocar. Este candombe, sí, ahí estamos. Bueno, entonces, ¿por qué no me toca el cajón? Ah, ya, dice Gloria, está bien. Ya, entonces están armando, porque justamente mes hasta el 18 voy a seguir dando talleres.
Buenísimo.
Entonces, si por ahí el Moreno, tu público que nos está escuchando, está interesado en armar algo, una clínica, un taller, uh-huh, yo te digo, voy.
Buenísimo.
No tengo ningún problema en ir.
Bárbaro.
Ahora,
genial.
Y a donde iba con todo esto es a decirte que más adelante, si es que ustedes en algún momento quieren invitarme.
Nos vas a estar, visitando seguramente.
Bueno,
buenísimo.
Puedo ir, no hay ningún problema.
Buenísimo. Estamos en comunicación.
Toda la fiesta del cajón.
Buenísimo, estamos en comunicación telefónica con Gloria Quicaño. Ella está organizando la fiesta del cajón peruano, que se va a realizar el próximo domingo a las 11 de la mañana en Parque Centenario, así que quien quiera, con o sin cajón, se puede acercar. Gloria, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Nos estaremos encontrando el domingo seguramente allá, y bueno, y conversando un poquito más y ultimando detalles para que puedas estar acá.
Sí, de verdad que voy a asistir con muchísimo gusto.
Buenísimo.
Cecilia, muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias
a vos, Gloria.
Y muchas gracias por el espacio.
Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo grande desde acá.
Un beso grande.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Así pasaba Gloria Quicaño entonces para contarnos un poquitito, difícil esto de poder contar.
Sin tocar.
Bueno, yo ahora me quedé con las ganas de que venga a tocar acá.
Sí, ya vamos a... Listo, ya está.
Tenemos no va a faltar la oportunidad.
El taller de latinoamericano.
Exacto, hay que armar el taller
Gloria
de latinoamericano.
Quicaño, con... vamos a... Ya tenemos el tema de la película, del documental de Massetti.
De Massetti, y ahora se viene el taller
de
con peruano.
El patio de la radio va...
Va a explotar.
Va a explotar, vamos a tener que organizarlo sin lugar a dudas. Todos aquellos que estén interesados y quieran, está uno a través de Facebook por ahí, ver si realmente tenemos gente que esté interesada en participar, que se comuniquen con nosotros y a partir de ahí entonces lo vamos organizando.
Buenísimo. Hablando de explotar, vamos a escuchar entonces a la gente de Concoló, son de aquí de Argentina. Se van a estar presentando el próximo miércoles en el Centro Cultural Haroldo Conti a partir de las 9 de la noche. Esto es El Mayoral.
Cipriano, saca tu machete, afila tu lampa, José, afila tu lampa, saca tu machete, Cipriano,
saca tu machete,
afila tu lampa, José,
afila tu lampa.
Siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada.
El mayoral con su reto no deja de cansar. El mayoral con su reto no deja de cansar.
A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar.
El mayoral con su reto no deja de cansar. El mayoral con su reto no deja de cansar. Para papá, papá, papá. Para papá, papá.
Declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Son 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico. y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Asunción, 20:41 minutos, temperatura 18 grados, humedad 67%.
El Senado paraguayo aprobó la restitución territorial para una comunidad indígena. Se trata de 14.000 hectáreas ubicadas en Presidente Hayes. Las tierras fueron entregadas al Instituto Paraguayo del Indígena, que deberá adjudicarlas a la comunidad Sauoy Amaxa. Difícil de pronunciar esto, ¿eh? El proyecto busca cumplir con una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se obliga al Estado paraguayo a restituir a esta comunidad parte de sus tierras ancestrales. El proyecto de expropiar 14.000 hectáreas para el pueblo Xet debe ser aprobado ahora en diputados. El reclamo del pueblo Xet se fundamenta en los derechos de las culturas indígenas como grupos humanos anteriores a la formación del Estado paraguayo. El proyecto de expropiación fue promovido luego del fracaso de las negociaciones para la compra de las tierras entre el gobierno y el propietario actual. Los integrantes de la comunidad Sauoy-Amaya se mantuvieron por 23 años al costado de una ruta cercana a sus tierras, pero en marzo del año pasado decidieron ocupar parte de los territorios reclamados. Cabe recordar que en 2009 el Senado rechazó el proyecto de expropiación por recomendación de 4 comisiones asesoras, incluida la Comisión de Derechos Humanos.
El jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas denunció un intento de golpe de Estado. Es por el conflicto activado por algunos suboficiales y sargentos que piden la descolonización de las Fuerzas Armadas. El alto mando militar destituyó a más de 700 integrantes de las tres armas por faltar a sus fuentes de trabajo durante las protestas. Dirigentes de casi todos los sectores llamaron a la reflexión a los suboficiales. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, dijo que ponen en riesgo el proceso democrático del país. Trujillo aseguró que la situación podría desembocar en una reacción del pueblo boliviano.
Y la Corte Constitucional de Colombia tumbó la ley que aprobaba la Alianza del Pacífico. El máximo tribunal rechazó así el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico entre Colombia, México, Chile y Perú. Con esta determinación, el Congreso de la República deberá volver a presentar y tramitar una nueva ley.
Tabaré Vázquez asegura que en su gobierno no habrá un giro a la izquierda. Vázquez expresó que desea fervientemente que Astori y su equipo estén nuevamente al frente del manejo de la política económica del país. Además, afirmó que el gobierno del Frente Amplio es un gobierno de un partido de centro-izquierda. En términos económicos, planteó cambios graduales que no generen desequilibrios en la economía. En el marco de la interna del Frente Amplio, Tabaré Vázquez afirmó que será él quien elija a su compañero de fórmula.
La hora de Montevideo, 21:45 minutos, temperatura 15 grados, humedad 59%.
Trabaja, el campo te llama, y dale a cuando ese hombre nos castiga, no tiene corazón. Trabajemos para ganar el fruto con nuestro sudor. Le agradezco a nuestro Dios bendito, Él es nuestro amito que nos da valor.
Y decíamos, vamos a hablar sobre Gabriel García Márquez, este escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura, creador de varios libros importantes para lo que se llamó en algún momento el boom de la literatura latinoamericana.
¿Qué tiempos aquellos?
Sí, y para cierta identidad. En alguna medida quedó cristalizado como que García Márquez hacía esto del realismo mágico, como si fuese una especie de sello de autor, ¿no? Bueno, García Márquez hace realismo mágico. En términos personales, cuando yo leía García Márquez, pensé que el realismo mágico era de él.
¿Sí? Claro, algo parecido me pasó a mí, por eso un poco esto de qué tiempos aquellos.
Sí,
¿no?
Después uno descubre que el realismo mágico no lo inventó García Márquez, ni fue el único autor que lo llevó adelante, que tiene que ver con una cierta identidad de la literatura latinoamericana y no latinoamericana también, porque tampoco vamos a poner que el realismo mágico solamente es algo inventado por América Latina, pero sí donde, sin lugar a dudas, se desarrolló con mucha fuerza, porque es una forma de poder contar la realidad en un ambiente tan hostil como ha sido América Latina en el último siglo para cualquier artista que esté relacionado, en alguna medida comprometido con lo que sucede en su alrededor. García Márquez también ha tenido una actividad política quizás no central en su vida, quizás no haya sido lo más importante, lo que más se resalta de García Márquez, pero lo tuvo y cuando se le preguntaba ideológicamente cuál era su posición, él planteaba socialista, era muy crítico, estuvo por los países de la Unión Soviética y de lo que era el Pacto de Varsovia, y fue muy crítico respecto a lo que allí sucedía. Estuvo por Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania, en la propia Unión Soviética, y fue muy crítico respecto a lo que sucedía allí. Estamos hablando de la década del 70, pero también fue una persona que se acercó muchísimo a la Revolución Cubana, tenía una amistad personal muy fuerte con Fidel Castro, más allá de cuestiones ideológicas, y que también en un país como Colombia, azotado por una guerra civil que lleva varias décadas, participó e intentó llevar adelante conversaciones de paz. Bueno, Juan Manuel Santos comentaba, se hicieron actos, Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto participaron de actos después de su muerte, donde Santos hablaba de que hubo cierta participación sesgada, por así decirlo, de García Márquez para llegar a estas conversaciones de paz que se realizan en La Habana. Participó en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con el Movimiento 19 de Abril, y también el intento que hubo en su momento entre Andrés Pastrana y las FARC de llegar a algún tipo de entendimiento que no llegó a funcionar. Hablamos de García Márquez en su relación, en alguna medida, con la política en su territorio, pero también García Márquez, Gabriel García Márquez, fue un gran escritor.
Así es, yo creo que sí, definitivamente por ahí no estuvo muy visibilizado todo esto de su cuestión política. A lo mejor ocurre, a lo mejor no, ciertamente ocurre con otros escritores que o por ahí manifiestan más explícitamente sus ideas o por ahí se apunta más a eso y entonces es lo que más sale a la luz. Bueno, creo que en el caso de García Márquez por ahí no es lo que ocurrió. Sí, no lo vamos a decir nosotros, esto de que fue un gran escritor, lo cual es definitivamente subjetivo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, pero sí me parece que por ahí marcó lo que tiene que ver. De hecho, lo discutíamos hace unos días pensando en esto, ¿no? Esto de, bueno, de la escritura, estaba por decir la música, de la escritura latinoamericana, ¿no? Fue así como una especie de boom, ¿sí? A partir de lo cual mucha gente por ahí empezó a interesarse por su literatura. Yo me quedo con las fotos de sus letras y con los colores y los olores. Me parece que si hay algo que destaca la literatura de García Márquez es el olor en lo que escribe, el aroma. Eso es lo que me pasa con él. Definitivamente.
Lindo pensarlo desde ahí. Yo creo que es una muy buena forma de acercarse a América Latina, a una especie de espíritu latinoamericano que está ahí vivo todo el tiempo en todo lo que escribe, este caos maravilloso que tiene nuestra cultura y nuestro continente. Me parece que es una excelente forma también de acercarse a todas las contradicciones también que tenemos como cultura los latinoamericanos, y bueno, y que es aparte un placer leerlo. Tiene García Márquez, tengo que decirlo esto, nos están apurando, pero aunque sea, quiero decir esto, se repite, lo mismo que pasa con algunos autores como Cortázar, ¿no? Uno lee, yo tenía un libro que era Los cuentos completos de García Márquez, no eran cuentos completos, pero era una compilación de cuentos, y pasaba que ya pasando la mitad del libro, te dabas cuenta que medio que se robaba a sí mismo. Uh-huh. Podemos decir que se repetían los temas o llamarlo de otra forma, pero yo prefiero pensar que sí, que a veces los autores hacen eso. No solamente trabajó de escritor, también era periodista, hizo muchas otras cosas, pero era guionista también García Márquez, pero hay como esa cosa de uno no sabe si llega a ser obsesión o autorrobo. Nunca lo sabremos.
No lo sabremos. Igualmente, el operador, si me permite, igual no sé si me lo permite, pero me voy a tomar el atrevimiento. Vamos a repasar así un texto chiquitito de García Márquez que dice: dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no.
Latido Americano. Noticias. Cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando.
Y nos estamos yendo, ya nos quedan 2 minutitos apenas para despedirnos de este Latido Americano. Hoy hicimos muchísima información, nos quedaron cosas afuera. Habrá también algunas entrevistas que pasaron para el próximo viernes, que vamos a estar al aire aquí por la 90.1. Hablamos con Gonzalo Gómez, bueno, no hablamos con él, escuchamos a Gonzalo Gómez en una entrevista hablando sobre Venezuela, la situación en Venezuela, la posición de las organizaciones que apoyando el proceso bolivariano, sin embargo, son críticos respecto a estas negociaciones que lleva adelante Nicolás Maduro con los sectores de la oposición.
También estuvimos en comunicación telefónica a Chile con Sergio Campos, compañero de FM Moreno, directamente desde Valparaíso, que nos estuvo comentando un poco e informando acerca de la situación a partir de lo que fueron los sucesos ya conocidos sobre los incendios en Valparaíso.
Y fuimos a Perú, donde se quejan los médicos de sus colegas cubanos que vienen, y desde los medios de comunicación se habla de envenenamiento de la mente de jóvenes y niños. Y hablamos también sobre lo que es la política de los médicos cubanos en toda América Latina y cómo reemplazan la inactividad, la ineficiencia o las ideas de algunos respecto a lo que tiene que ser la educación y la salud pública.
Fuimos a Perú y también volvimos a Perú, nos trajimos una peruana para conversar con ella por teléfono. Se trata de Gloria Quicaño, ella es una de las organizadoras de la fiesta del cajón peruano aquí en Argentina, por primera vez se está realizando. La cita es el domingo próximo a partir de las 11 de la mañana.
Y estuvo aquí en los estudios de FM Moreno Florencia Pedraza, ella es la ganadora del libro Sudeste de Haroldo Conti, que fue lo que estuvimos sorteando en este mes gracias a Hadas Libros. Se lo llevó y estuvo acá contándonos. Hablamos también de paso, es estudiante de sociología, nos contó un poco de la situación de la sociología y su relación con América Latina.
Y también estuvimos hablando acerca de Julián Corrado, este guerrillero músico de la FARC, que bueno, recuperó su libertad en enero pasado, ya se encuentra en La Habana y estará participando de las próximas mesas de negociaciones, si es que las hay, de paz.
Muy bien, hicimos Latido Americano, Guillermo Schneider, Martín Raffo, quien les habla... quien les habla aquí al lado, Cecilia D'Amico, y quien les habla ahora, Leonardo Smerling.
Así es, nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes a las 19 horas en un próximo Latido Americano, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quieres sobrevivir para vivir amándote con locura?
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.